Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 4 de agosto del año 2022. Hoy es tertulia 2 y 2, 2 acá, 2 en sus casas. Empiezo por los que están a distancia. Cecilia Eguiluz, en Salto.
Buenos días. Buenos días, saludos a todos.
Daniel Superviel, en algún lugar de Montevideo, en su casa y taller.
En el buceo, un gran saludo a Esteban, a Santiago, a todos, a la audiencia. Bueno, un gusto estar nuevamente.
Ahí está. Y quienes se encuentran acá en el estudio, Esteban Valenti, buen día.
Muy buenos días.
Y por otro lado, Santiago Soto, ¿cómo te va?
Buenos y húmedos días.
¿Todo bien?
Muy húmedos.
Bueno, si vamos a la agenda política y de actualidad de estos días en nuestro país, obviamente hay algún tema fuerte como el de la seguridad social que ya hemos estado tratando en mesas anteriores. Hacemos una pausa con ese tópico. Vamos por otro lado en el arranque de la conversación de esta mañana. Los senadores estadounidenses Marco Rubio, del Partido Republicano, y Tim Kaine, del Partido Demócrata, elogiaron la semana pasada a la democracia uruguaya e instaron al gobierno de Joe Biden a que apoye económicamente a nuestro país para contrarrestar la influencia china en la región. Los dos senadores hicieron este planteo el jueves en una audiencia de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara Alta, donde se examinó la nominación de los embajadores para El Salvador, Nicaragua y Uruguay. Durante esa sesión, Kaine sostuvo que el gobierno de Joe Biden debe evitar centrarse únicamente en los montones de problemas que hay en Latinoamérica y, en cambio, prestar atención a las historias exitosas como la de Uruguay, dijo, un modelo en muchos sentidos. En su intervención apuntó que nuestro país está elaborando un acuerdo de libre comercio con Turquía, otro con China, y que su presidente, Luis Lacalle Pou, dijo que quiere uno con Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo, lamentó Kaine, Washington no mira hacia el sur. ¿Por qué no invertir en estas naciones?, se preguntó el senador, que insistió en que el mensaje de la Casa Blanca debería ser: si estás haciendo las cosas bien, Estados Unidos será tu aliado. Por su parte, Rubio indicó: en Uruguay tenemos un presidente que ha estado tratando de trabajar con Estados Unidos en cosas como la reducción de las barreras al comercio, pero desafortunadamente, debido a que no tenemos un enfoque estratégico para esa relación, y aclaró, este no es un ataque partidista, creo que se puede decir de prácticamente cualquier administración en los últimos 30 años que no hubo un enfoque estratégico bien pensado y ejecutado para la región, bueno, si resulta que no tenemos un enfoque estratégico, tienes a alguien que básicamente se siente como si las únicas opciones para el desarrollo son llegar a un acuerdo con el Partido Comunista Chino, hacer un trato con el diablo en ese sentido, dijo el senador republicano, que publicó esta parte de su intervención en su sitio web. Bueno, ¿qué dicen? ¿Cómo han visto aquella discusión allá sobre acá? Daniel, empezamos contigo.
Sí, yo planteé el tema para salir un poco de la reforma de la seguridad social, que bueno, escuchando a Story, no va a avanzar hasta tanto no es un proyecto del gobierno, quedó más que claro ese punto por parte del Frente Amplio. Pero con respecto a los Estados Unidos, estuve en Estados Unidos mucho el año pasado, incluso este año, presentando lo que hicimos ahí en la Plaza Independencia, justamente sobre la democracia uruguaya y la fortaleza de la democracia uruguaya en la Embajada de Estados Unidos, apoyado por el embajador Andrés Durán, y de hecho le hicimos llegar a Marco Rubio y a Bob Menéndez, a estos dos senadores americanos, el libro de Democracia en Mancha, un poco en el afán de promocionar uno de los activos que tiene Uruguay y que todos reconocemos, y bueno, que se vio el otro día cuando Lacalle Pou fue al Frente Amplio, lo recibió Pereira y le dio el libro, ¿no? Esa característica de Uruguay. Y el embajador en Washington, Andrés Durán, en la presentación que hicimos de todo el tema de Democracia en Marcha, con las fotos y todo eso, él dijo que había que llenar de sustancia, ¿no?, la relación entre Estados Unidos y Uruguay, ¿no? Un poco apelando a que Estados Unidos tiene que darse cuenta que en un momento en que América Latina está bastante convulsionada, Uruguay es una isla sólida de democracia, de respeto a los derechos humanos, de todos los valores que una buena democracia tiene que defender. Entonces que hay que apoyarlo, no hay que dejarlo solo. Entonces me parece muy importante que se haya logrado que dos senadores en el Capitolio, en Washington, hayan mencionado a Uruguay y hayan empezado a poner a Uruguay como un faro en el continente y hayan planteado la necesidad de no dejarlo solo Uruguay, de no o obviar lo que estamos haciendo aquí como país, este país, ¿no? Y en ese sentido, lamento profundamente que no se haya podido celebrar la reunión entre la calle Pou, porque se agarró COVID y Biden, que estaba prevista para la Cumbre de las Américas, porque era una oportunidad más para seguir afianzando esta relación. Entonces, resumiendo mi punto de vista, me parece importantísimo que dos senadores hayan mencionado Uruguay en este contexto, y en este contexto también de negociación con Chile.
Santiago.
Sí, a ver, yo creo que hay que mirarlo un poco en la película de largo plazo, pero mirarlo en la evolución reciente de las relaciones de Estados Unidos con el continente y con el Uruguay en particular. Hay un dicho en inglés que es demasiado poco, demasiado tarde, too little, too late. Y de alguna manera, tanto las declaraciones como la propia iniciativa que en el marco de la Cumbre de las Américas el presidente Biden quiso impulsar, ¿no? que en el marketing era algo que relanzaba la Alianza de las Américas, una vieja, la Alianza para el Progreso, una vieja iniciativa del presidente Kennedy, y uno mira después en concreto qué es lo que viene traduciéndose la política exterior norteamericana para la región, y uno mira que primero es relativamente muy pequeña comparado con la apuesta estratégica que está realizando China, y además que llega tarde. Y voy a citar un solo hecho que todos lo tenemos bien claro, porque muchos de ellos lo sintieron en el brazo, ¿no? O sea, Uruguay recibió las vacunas, por ejemplo, de China con una intervención directa de la diplomacia china, y no fue el caso solamente de Uruguay. O sea, toda la región recibió asistencia con la diplomacia, china de las vacunas desarrolladas por China mucho antes de que la administración norteamericana incluso se planteara cuál era la política de cooperación. Había una apuesta al COVAX que no se sabía por dónde iba, y sin lugar a dudas eso para mí marca un hito de un cambio de época en torno a el peso en la crisis sanitaria que puso en jaque a los gobiernos de la región más importante de las últimas décadas. China, incluso en la región que es considerada el patio trasero de Estados Unidos, tuvo un rol y un destaque particular. Y una segunda cosa que la dejo para la próxima, pero solamente para enumerarla, otro dicho también en inglés, que no se puede tener la torta y comerla al mismo tiempo, ¿no? Uno no puede tener la torta y además comérsela, tiene que optar entre una de esas dos cosas. Y yo creo que el gobierno uruguayo hasta el día de hoy viene calafateando entre un buen relacionamiento con Estados Unidos y un buen relacionamiento con China, pero la piola se empieza a tensar, y voy a citar un tuit que después lo puedo retomar en la segunda intervención, del senador Da Silva.
Senador Sebastián Da Silva.
Sebastián Da Silva, uno de los principales, asesores, además de ser senador de la República, del presidente, de las personas más cercanas, tuiteando para apoyar al gobierno de China frente a Taiwán en la visita de Pelosi a Taiwán en el día de ayer. Yo creo que, los que piensan que política comercial e ideología van por caminos separados y después ven un tuit de un senador del Partido Nacional entre una democracia liberal y el Partido Comunista Chino apoyando al Partido Comunista Chino, uno empieza a ver que, bueno, justamente no se puede tener la torta y comerla al mismo tiempo. Hay otras cosas que están pasando y que denotan la influencia que tiene la diplomacia china en el Uruguay, incluso en el Partido Nacional.
Cecilia.
Bueno, primero que nada, que yo me encantaría que estuviéramos discutiendo algún acuerdo con Estados Unidos y que estuviéramos hablando de eso. No es el punto, ¿no? En realidad hay que entender el contexto también. Estados Unidos está hoy en una elección de medio tiempo, están en plena campaña. En las campañas electorales normalmente se tocan temas que después en realidad no se ven en la práctica. En eso coincido un poco con el compañero que nos precedía en el uso de la palabra, en el tema de que se habla mucho y después en concreto tenemos muy pocos resultados. A nosotros se nos pasaron etapas de poder tener TLCs directos con Estados Unidos. En este momento me parece que no hay, y creo que hacen bien los senadores en plantearlo, y además reivindico que lo hayan planteado el tema de Uruguay, y comparto en eso con Daniel, que es muy bueno que hayan mencionado, porque lo ponen en su mapa, ¿no? Lo ponen en su mapa del discurso, pero hay que ver que es en el contexto de una campaña electoral, no se está definiendo una política de Estados Unidos respecto a Uruguay. Y por otro lado, a mí me preocupa un poco de que también sea una cuestión como de contrarrestar lo que está pasando. O sea, nos empezaron a mirar porque nos miró China. Es como, o sea, ojalá estuviéramos hablando en una lógica de acuerdos comerciales, con temas comerciales, que puede relacionar a los dos países y que nos vendría muy bien a, bueno, pero, a Uruguay.
Viste no, que el senador no, Rubio no admite que esta es una carencia o este es un déficit que lleva varios años y que no es monopolio de los gobiernos del Partido Demócrata, ¿no? Él va hacia atrás en el tiempo y dice que hay un agujero allí, ¿no? Cualquier administración en los últimos 30 años en Estados Unidos no tuvo un enfoque estratégico bien pensado y ejecutado para esta región.
Por eso es lo que decía Emiliano, o sea, pasaron demócratas y republicanos y en realidad no hubo una política de Estado en estos últimos años respecto a las relaciones comerciales con Uruguay y no se pudo concretar prácticamente nada. Yo digo prácticamente nada porque, por ejemplo, para nuestra pequeña economía local, el tema de la naranja cuando se pudo reabrir, que fue hace unos años atrás con Estados Unidos, realmente cambió la economía local nuestra pequeña. O sea, sí se pudieron hacer algunas cosas, pero te das cuenta que no es una política de Estado que esté afianzando esa relación comercial. Ahora se avanzó el tratado de prefactibilidad con China y bueno, empiezan a haber actores que empiezan a pedir que se mire a Uruguay. Me parece positivo que se mire, pero en una lógica de decir, bueno, vamos a mirar a Uruguay porque ojo que los está mirando China. No, me parece que quizás lo bueno sería hablarlo en una lógica comercial y no de contrarrestar potencias.
Ajá. Bueno, ¿y Esteban?
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con la afirmación de que hace 30 años que Estados Unidos no tiene una visión estratégica sobre América Latina. Lo que pasa es que no sé si eso es malo o es bueno para nosotros. Porque en realidad, si uno mira para atrás, hace 30 años la visión estratégica de Estados Unidos sobre América Latina eran los golpes de Estado. Era apoyar la instalación de dictadura, demostrada con documentos del Departamento de Estado. ¿Cuál es la gran diferencia? Efectivamente, esto se despertó por China. No estoy haciendo ninguna especulación. Estoy simplemente tomando las cosas que los propios senadores expresaron. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el tema de una posible relación político-comercial de Estados Unidos y de la Unión Soviética en su época con una relación con China? Ambos países, Estados Unidos y la Unión Soviética, aplicaban esas políticas comerciales con un alto contenido ideológico-político. ¿Está claro? Es decir, querían influir. La clave, lo dicen los propios senadores, es decir, tomemos en cuenta, un faro en relación a una visión que en Estados Unidos hoy está en discusión, es decir, la más grande crisis democrática del mundo hoy se vive adentro de los Estados Unidos. Estoy hablando de democracia, ¿eh? Los chinos, ¿ustedes han visto que hayan tenido, excepto esta iniciativa del senador Da Silva, desde el punto de vista de sus acuerdos comerciales, no venden ningún modelo, ¿eh? No venden ningún modelo, absolutamente. Es decir, obviamente puede tener relación en algún momento diplomático, etcétera, pero en ningún caso buscan lo que buscaba la Unión Soviética, que era un proyecto que lo que aspiraba era a un proceso de influencia en los partidos políticos. Bueno, está a la vista. Con el Partido Nacional no es que tenga afinidades ideológicas el Partido Comunista Chino, y sin embargo está dispuesto a discutir en el esquema de que está aplicando en todos lados. Y además, hay que saber que los países a veces, o casi todos, eligen prioridades. Para Estados Unidos la prioridad es seguir sometiendo a Europa a un papel absolutamente secundario, totalmente sometido desde el punto de vista militar, político y económico, porque son las tres cosas, con el tema de la guerra de Ucrania. Esa es su prioridad absoluta. Segundo, al punto de haberse olvidado o haber disminuido la atención sobre el sudeste, sobre Asia. En Asia, donde los chinos le firmaron un acuerdo después de haber ellos, y sobre todo Obama, hecho un gran esfuerzo por tener una base que excluía a China, los chinos le firmaron un acuerdo con todos los países, de carácter comercial. Entonces, ellos usan el tema comercial como una arma política. No quiere decir que no venden el modelo, no pretenden que ese sea el modelo, digamos, del estatismo combinado, del capitalismo al estilo chino. No, no, ellos, pero también tienen influencia diplomática, vamos a entendernos claro. Es decir, los acuerdos políticos diplomáticos son con el BRIC, ¿no? Es decir, y por lo tanto estamos en un juego de ajedrez de gran escenario, donde el Uruguay le va a costar mucho salir de ese plano.
Rodrigo, uno de nuestros oyentes dicen, Uruguay hace bien en ejercer la política del péndulo entre dos grandes, China y Estados Unidos, y seguir utilizando el soft power de prestigiar la democracia liberal, que hoy en día está en crisis a nivel mundial.
Absolutamente. Y la primer crisis, la más grave, es norteamericana. Es decir, leyendo las actas del asalto al Capitolio, fue un intento de golpe de Estado. Sí. Negó aquella vieja frase de que en Estados Unidos no había golpe de Estado porque no había embajada de Estados Unidos. Bueno, sin embajada de Estados Unidos hubo un intento de golpe de Estado mucho más profundo en cuanto a su propia incidencia dentro de las Fuerzas Armadas.
Entonces,
Daniel,
yo estaba en Estados Unidos que fue en noviembre del año pasado, y estaba en una mesa con varios, no sé qué, eran politólogos, y justo estaba la asunción de Castillo en Perú, ¿no? Y medio peyorativamente se estaban como, la palabra era burlando o haciendo bullying al folclore latinoamericano de un tipo con gorro y sombrero y las flores y todo eso, ¿no? Y yo los dejé hablar y después les dije, miren que acá, les mostré así, o sea, gente disfrazada de lobos y de bisontes y con cuernos, asaltaron un cantón y mataron a un policía, y eso no fue en América Latina, fue acá, ¿no? Con lo cual,
estuviste rápido.
Dejé de caerle simpático a los comensales y cambió un poco el tono de la conversación. Y obviamente aproveché para meter que Uruguay, no sé cuánto, no sé qué. Pero digo esta reflexión para decirle, para los estadounidenses generales, por suerte, por eso me parece tan importante lo que dijeron estos senadores. América Latina es del sur de México, inmigrantes, narcotráfico y por ahí Maduro, ¿no? O sea, y el tema del petróleo y no sé cuánto. O sea, no tienen ni idea que existimos, dónde estamos, dónde queda Uruguay. No tienen la más remota idea si somos Uruguay, si somos Paraguay. Si algunos están preguntando si estábamos en África. Entonces, me parece que también nos tenemos que ubicar de lo que somos para ellos. Entonces, en esa ubicación lamentable, ¿no? De falta de ignorancia, a mi juicio, que tiene Estados Unidos con respecto al resto del mundo, en particular con América Latina, que el nombre de Uruguay empiece a sonar me parece sumamente importante, y me parece sumamente importante la oportunidad que se abre en este péndulo que habla Esteban, este péndulo que a su vez se acelera con la invasión a Ucrania, por todo el tema de la asociación Putin-Xi Jinping, Rusia, Pekín-Moscú, ¿no? Entonces, creo que hay variables que han cambiado un poco el escenario y que hacen que Uruguay tenga que ser muy celoso y muy astuto cómo moverse en esta situación entre esta tensión entre estos dos gigantes.
Sí, el escenario se está moviendo permanentemente y el último año y pico ha sido especialmente intenso en esa materia, ¿no?
Eso obliga a estar repensando permanentemente. Entonces, en ese repensamiento, por más de lo que dice Cecilia, es importante que nos hayan mencionado y por eso me parecía bueno hablarlo acá en la tertulia.
Bueno, otros mensajes desde la audiencia. Dice Pablo concretamente, más allá de toda estrategia, los amigos se ven en la cancha. Uruguay le vende carne a China pagando arancel del 12% y en Estados Unidos hay que pagar 26,4% de arancel. ¿Algo importa más? Pregunta. Santiago estaba Cecilia antes.
Dale, Cecilia. Sí. No, quería hacer un comentario que en realidad yo no le quité importancia. Lo que digo es que hay que ponerlo en contexto. Están en una elección de medio tiempo, están preparándose para las elecciones de noviembre y, los electorados, ya sabemos que sobre todo estos dos legisladores tienen electorados de habla hispana importantes y latinoamericanos. Comparto con Daniel el criterio. A mí me pasó también en un tiempo que estuve capacitándome en Estados Unidos, esa visión que incluso como que nosotros no somos latinos, ¿no? O sea, nos dicen, ah, ustedes con Osur de última, ¿no? Nos separan un poco. Pero eso tiene que ver mucho con las lógicas como no nos miran, ¿no? O sea, nosotros en realidad no somos parte del mapa. Así que es importante que dos senadores nos pongan en el mapa, en su discurso, en su mapa, por eso decía, en su mapa, porque tiene que ver también con su electorado y que nos pongan en su mapa en un discurso. Ahora, hay que separar, para mí, yo sigo creyendo en la frase, ya que hemos mencionado frases, ¿no? En la frase de que los países tienen intereses y no tienen amigos. Por lo tanto, esto de que decía nuestro oyente de hablar de este péndulo va a tener que seguir funcionando, coincido con la lectura de que hay que ir oscilando, pero además el mundo está haciendo una gran transformación hacia dos grandes bloques de vuelta, y bueno, hoy nos miró China y ahora nos mira Estados Unidos, en realidad no viceversa como quizás podríamos haber pensado que tendría que haber sido la lógica.
Es un juego, ¿cómo decirlo?, sofisticado y enrevesado, ese en el que estamos metidos, ¿no? Porque China inicia esta negociación con Uruguay, pasó el estudio de factibilidad, ahora se pusieron en marcha, o se están poniendo en marcha las negociaciones mismas por el TLC, pero tampoco tenemos muy claro a dónde va esto, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado de este camino? Sobre todo, entre otras cosas, porque está el Mercosur de por medio, de qué manera reaccionan Argentina, Brasil, Paraguay, pero sobre todo Argentina y Brasil, si Uruguay llega a un acuerdo con China y no hay forma de que los otros países se sumen. O sea, efectivamente está pesando, está incidiendo la negociación con China, aunque su resultado es incierto, ¿no? Y por otro lado tenemos en Estados Unidos estos planteos para que Estados Unidos se mueva, juegue, apoye, pero tampoco parecen tener consistencia, ¿no? Está todo como en el aire, ¿no?
Está todo en el aire, claro. Pero se está moviendo.
Pero sí, sin lugar a dudas, estamos en un momento de movimiento. Entre otras cosas, todo parece que estamos llegando a ese punto donde la tensión más fría que había entre las dos grandes potencias se está intensificando, se está haciendo más caliente y las maniobras, insisto, las maniobras militares que están alrededor. O sea que...
Las maniobras militares
que hay alrededor de Taiwán en este momento, en el estrecho de Taiwán y alrededor, post visita de una congresal, es la número 3 en el ordenamiento, digamos, del poder en Estados Unidos, Nancy Pelosi, pero es una congresista, no es que ni siquiera lo está visitando una autoridad del poder ejecutivo y Estados Unidos, que durante las últimas décadas ha sido dueño y señor, digamos, de su política alrededor del mundo, está amenazado, amenaza realmente que casi bloquea la llegada de una autoridad de ese nivel a Taiwán. O sea, estamos hablando de una escalada en la posición en la que China se ve en el mundo para desafiar a Estados Unidos, de que no pueda de advertirle a su tercera figura, pero ni siquiera del Poder Ejecutivo, que no puede visitarla.
Y Nancy Pelosi, que va igual, aunque el presidente Biden dice que no comparte el camino, pero el gesto ocurre.
Pero el gesto está. Y las maniobras militares siguieron. Ella ya fue, ya estuvo, se reunió, se fue, y lo que quedaron fueron los helicópteros, los portaaviones y las maniobras militares chinas. Y un comentario más general, o sea, Uruguay no tiene un papel que le importe especialmente a China, sino es en una estrategia más global. O sea, si China tiene el interés que parece estar demostrando, lo hace porque tiene una estrategia más global. La iniciativa de la Ruta y la Seda es... Acaban de por primera vez tener su primera crisis de deuda. Estados Unidos, China presta a los países en desarrollo más que el Banco Mundial, el FMI juntos. O sea, realmente hay una apuesta, en eso discrepo con Esteban, yo creo que la diplomacia china tiene una apuesta estratégica que vende en parte su modelo de infraestructura, de inversión fuerte en infraestructura con capitales propios, de pragmatismo que no necesariamente importa el tipo, digamos, de gobierno que tenga, sea autocracia, sea democracia, ni siquiera está en la retórica algún tipo o niveles de corrupción, eso no está en la discusión del modelo, pero sí hay una exportación de un modelo de inversión en infraestructura y de desarrollo, digamos, de las capacidades geopolíticas de China. China alrededor del mundo, que obviamente Uruguay es una pieza más, y esto está en la discusión con Estados Unidos, en por qué China se acerca a Uruguay, y obviamente Estados Unidos, como parte de su zona de influencia, lo mira de reojo, y así leo las declaraciones de Marco Rubio, más allá de que valore o no nuestra democracia, ¿no? Mm.
Bueno, yo creo que China incluye la ruta de la seda, que es básicamente, no es una ruta comercial, es una ruta de inversiones y estrategia, con el mismo valor que valora el intercambio comercial, ¿no? No te viene a imponer nada. La diferencia era que anteriormente, cuando uno hablaba de la Unión Soviética, por ejemplo, vos estabas hablando de que siempre tenía un contenido ideológico y político y de modelo, Hay que pensar a qué punto llevaron a Cuba una revolución totalmente diferente a ser un país donde estaban estatizados y están estatizados los kioscos. Mientras que a China le importa un pito eso. A China,
Yo no estaba diciendo que sea igual que la Unión Soviética. Pero una cosa es eso, otra cosa es que no tenga un contenido ideológico.
Contenido ideológico lo demuestra el hecho de que está dispuesto a discutir con el gobierno de la calle, con el cual desde el punto de vista ideológico no tiene ninguna coincidencia, hacer un acuerdo de libre comercio. El acuerdo de libre comercio con Uruguay, todos lo estamos viendo desde el punto de vista de los aranceles y del, ¿cómo se llama?, y del punto de vista de los que somos un proveedor importante. Nosotros le vendemos cosas que a los chinos les interesa. Mm. Y no somos un gran comprador, vamos a entendernos claro.
Pero ese es el capítulo de intercambio de bienes.
De bienes.
Un
pero,
acuerdo de
por
libre
ejemplo,
comercio va bastante más allá que
sí,
eso.
Sí,
¿no?
Pero ¿cuál
en
es?
En la letra y después en el espíritu o en el ambiente, en el entorno alrededor del acuerdo, ¿no?
Lo más importante, infraestructura. Lo más importante, ya tenemos un adelanto. El segundo anillo de UTE lo están construyendo los chinos. ¿Tá? Y lo están construyendo porque no hay empresa uruguaya que pueda competir con una empresa como una empresa estatal china y sus costos. ¿Tá? Pero no es solo eso. El otro tema clave es el puerto. Es decir, ellos que tienen puertos comprados y operativos en decenas de países, ellos no ponen una base militar, ¿eh? No hay una base militar china, hay bases militares norteamericanas, y ahora los rusos dijeron que iban a... Bueno, norteamericana hay 10 a 1 en relación a la Unión Soviética antes y a Rusia después.
Ahora Rusia dice que va a poner, ¿qué decías?
Más bases militares en el exterior. Uh-huh. Ahora, los chinos no abren base militar en ningún lado, pero puertos comerciales tienen en todo el mundo. ¿Dónde no tienen puerto comercial? En el Atlántico Sur del lado este. Del lado oeste, es decir, del lado
América Latina.
América Latina.
Sí, de acá,
y el puerto de Montevideo es un puerto clave. Podría ser un puerto clave, independientemente de que después paguen impuestos para entrar a Brasil o Argentina. Pero, digamos, un gran hub en ese sentido. No se lo van a vender ni los argentinos ni los brasileros. Entonces, pongamos los ojos sobre todo eso y sobre todo el tema portuario. Pero lo más importante es esto. En un mundo que se está transformando radicalmente y que efectivamente de una época de cambios ha pasado un cambio de época, producto de la suma de cosas que todos sabemos, ¿no? De la pandemia, de las nuevas pandemitas, y de la guerra, de los nuevos realineamientos, de un hecho absolutamente nuevo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Una carrera armamentista que ni siquiera en la época de la Guerra Fría se dio, donde Alemania botó 100 mil millones de dólares de rearmamento para alcanzar el 2% del PBI en el armamento. Doy un solo ejemplo. En ese esquema, donde además los Estados Unidos son los grandes proveedores, nosotros tenemos que tener una política. Yo voy a tomar las palabras de Rubio y las voy a aplicar en Uruguay. ¿Tenemos una política estratégica los uruguayos? Donde, por ejemplo, el tema del cuidado del medio ambiente nos encuentre como una de las voces más potentes del mundo, aunque tengamos 3.400.000 habitantes.
Yo ahí voy, ahí entro yo.
A ver, Daniel.
Creo que está bien. Lo que dice Esteban es interesante. Yo creo que ahí sí hay una materia pendiente de este gobierno y de los gobiernos anteriores, hablando despartidizadamente, que es la famosa marca país, ¿no? O sea, el posicionamiento de Uruguay en el mundo hoy está muy difuso, porque quedó aquel Uruguay natural que quedó difuso, que tenía que ver con algo del medio ambiente, pero se quedó difuso. Hoy no hay, hoy Uruguay, y esto lo viví en Dubái en la Exposición Universal, ¿cuál era el posicionamiento de Uruguay? ¿No? Somos defensores del medio ambiente, somos de la carne orgánica, somos defensores de los recursos naturales. Y yo creo que en esto de la democracia y de la democracia liberal que hablaba un oyente, hay un momento y hay una oportunidad que tiene Uruguay para agarrarse y posicionarse en el mundo, justamente por el análisis ese complejísimo que está haciendo Esteban sobre la situación geopolítica mundial. Donde los que creemos en la democracia liberal, que creo que somos todos arriba de esta mesa, tenemos de dónde agarrarnos. Y Uruguay en este momento se puede destacar, puede ser como una luz en medio de toda la confusión para demostrar que hay un sistema democrático que funciona. Y me parece que ahí es donde estamos dormidos nosotros, está dormido toda América Latina, porque ustedes en Washington, ustedes saben lo que son los lobistas, ¿no? El lobby israelí, el lobby de banqueros, el lobby de las armas, son bufetes de abogados organizados presionando para lograr beneficios para determinados sectores. América Latina no tiene nada. Y Uruguay, bueno, hace lo que puede con su embajador y alguno más. Entonces, creo que en este contexto donde falta comida, donde se empiezan a realinear todas las fuerzas en el mundo, hay una oportunidad para que Uruguay lidere todo eso. Y por eso estas dos menciones, y vuelvo al tema original, me parecen sumamente importantes y hay que tomar nota de lo que sucedió el otro día en el Parlamento americano.
Para terminar, por hoy con este abordaje, incluyo dos mensajes de oyentes. Dos. Vicente dice, la estrategia de inserción internacional de China me hace acordar a lo realizado por los mandarines en el 1400.
Es así.
Cuando salieron a conocer y comerciar con el mundo.
Es así.
Y Luis complementa quizás, aparentemente podría leerse este mensaje con un complemento del anterior. Luis dice, el Partido Comunista Chino tiene clarísimo que la economía, en este caso la infraestructura, define a la superestructura, o sea, la política y la ideología. Son marxistas, saben perfectamente que si dominan la economía, dominan el resto de los temas. Andá notando, Santiago Soto.
Sí, ya lo veo, ya estoy...
Te miro de reojo.
Estoy bastante...
Bastante...
Bastante de acuerdo con que es por ahí.
Ya volvemos a la tertulia, pasamos al punto número 2 del orden del día de hoy.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 35511.